Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez a los mandos del control técnico, nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas a través del 104.7 de la frecuencia modulada, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Después de conocer que el Concello de Vigo ha cambiado el lugar de celebración de la Gala de los Vigueses Distinguidos por el mal tiempo previsto para este sábado, de Castrelos al Auditorio Mar de Vigo, nosotros seguimos entrevistando a quienes serán protagonistas ese día por su nombramiento como Vigueses Distinguidos. Hoy lo haremos con la presidenta de la ONG Solidaridad de Copobo Saharaui, que preside Maite Isla, y también con la presidenta del Centro Público de Educación Especial Saladino Cortizo de Cabral, Concepción Martínez. Iremos hasta Redondela para que la portavoz del Partido Popular en aquel concello, Carmen Amoedo, nos ofrezca su versión de cómo se está ejecutando el compromiso adquirido por el Gobierno Municipal del Plan de Reactivación para todo el tejido comercial y empresarial de Redondela. Abordaremos con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, que nos trasladará la intervención municipal en los colegios con motivo de la pandemia y las ayudas sociales que hasta el momento se han puesto a disposición de los vecinos. Y para continuar, después de las 13:30, conoceremos el motivo que ha movido a unos empresarios gallegos a crear la primera empresa de confección de máscaras EPI en la ciudad de Vigo. Esperan confeccionar 1,5 millones al mes. Y en Teis, los vecinos vuelven a insistir en la necesidad de que el Ministerio se dirija a Udasa para que la concesionaria de la autopista repare varios puentes peatonales y de tránsito de vehículos que están en condiciones lamentables. Todo esto y más hoy aquí, por si os apetece acompañarnos en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Ya tenemos con nosotros a Usía Perdiz, que nos trae la última hora informativa y con premio además. Usía Perdiz, buenos días.
Pues sí, eso es uno de los asuntos que tratamos. Eso sí, también te cuento que continúa ahora mismo en Plaza del Rey el pleno municipal en el que en estos momentos se está debatiendo sobre el área metropolitana de Vigo y esa sentencia judicial que determina la necesidad de su puesta en marcha ligada al plan de transporte metropolitano. Más tarde contaremos más detalles sobre este pleno que se está celebrando, como decimos ahora mismo. En materia de tribunales, suspendida la tercera jornada del juicio contra un profesor de taekwondo acusado de abusar sexualmente de una alumna menor de edad tras no comparecer esta mañana en los juzgados de Vigo. Y, como decías, la suerte recae en Vigo, en concreto en la parroquia de Matamá. Allí Inocencio Cuñago, es vendedor de la ONCE, repartió anoche 280.000 euros en 8 cupones de 35.000 euros cada uno. Los vendió en su puesto, ubicado cerca del cementerio municipal, y hoy mostraba toda su alegría por repartir este premio. Como curiosidad, Inocencio fue una de las primeras personas en contagiarse por COVID en el área sanitaria de Vigo, inmunizado desde hace meses, pero con el recuerdo de lo vivido por él y muy especialmente por su familia, mira con optimismo la vida y confía en seguir repartiendo suerte entre sus clientes.
Pues nos alegramos, Usía Perdiz, evidentemente, de este hecho, donde por un lado reparte la suerte ahora ya recuperado del COVID y hace feliz a usuarios de su venta habitual del cupón de la ONCE. Muchas gracias, Usía, contamos contigo más tarde.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer cuál es la previsión del tiempo para esta tarde y también para la jornada de mañana jueves, que al parecer se va a presentar con lluvias, pero mejor que nos lo cuente desde Meteo Galicia, Alberto Romero.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Buenas tardes. Lo que resta de esta jornada, ya de esta tarde, el último día de septiembre, en toda la comarca de Vigo, también Morrazo y el Baixo Miño, pues los cielos estarán cada vez más cubiertos debido a la llegada de un frente de cara a la noche que dejará ya precipitaciones generalizadas en toda Galicia. La verdad es que hoy las temperaturas en esta tarde en la comarca de Vigo, Morrazo, Baixo Miño, estarán en ligero descenso, alrededor de los 20 grados. Mañana va a ser una jornada ya con cielo parcialmente nublado y con precipitaciones que van a caer de forma intermitente a lo largo del día, y la verdad es que ya de cara al final de la jornada esperamos la llegada de un nuevo frente entre el jueves y el viernes que dejará precipitaciones intensas y también fuertes vientos del suroeste.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros vamos a continuar en este deambular que tenemos todavía por delante cuando el reloj marca ahora mismo las 12 y 36 minutos. Pero antes vamos a ver si es posible, pedimos disculpas, conocer la situación del tráfico en nuestras carreteras en un día como hoy, donde desde la sala de pantallas nos dicen que en principio hay cierta normalidad en el tránsito de vehículos, tanto en el casco urbano como en las entradas y salidas de la ciudad. Quizás cierta saturación en el entorno de la avenida de Arquitecto Palacios.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
COPE Vigo, durante estos días y hasta el próximo viernes, vamos a tratar de dialogar con aquellas personas e instituciones que el próximo sábado serán homenajeadas de manera institucional por el Concello de Vigo con motivo de su nombramiento como vigueses distinguidos. Y uno de esos colectivos que con todo merecimiento va a recibir este galardón es la organización Solidaridade Galega co Pobo Saharaui en Vigo, con SOGAP. Para ello queremos hablar con la presidenta de esta organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que está formada por personas voluntarias que dedican parte de su tiempo para colaborar con la ayuda a este pueblo. Le damos los buenos días, en este caso a Maite Isla, presidente. Maite, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Presidenta, ¿cómo surge este colectivo y a qué se dedica fundamentalmente durante todo el año?
Pues mira, este colectivo es a nivel de Galicia y pero nació en Vigo hace más de 30 años y nació pensando en ayudar a paliar un poco las necesidades de la calidad de vida que tenían ya en aquel momento los refugiados saharauis que viven en un desierto muy inhóspito y que desgraciadamente, pues 45 años después de aquel destierro, de aquella marcha verde, pues siguen en ese desierto, ¿no? ¿Y por qué nació en Vigo? Pues yo creo que nació en Vigo porque Vigo siempre fue pues un pueblo muy solidario y ahí pues varios compañeros en aquel momento, pues Pío, José Pena y muchos vigueses, pues fundaron la asociación y nació en Vigo. Y en Vigo también es el concello a nivel de toda España, bueno, después de Sevilla, es el segundo a nivel de España que acogen a más niños y niñas saharauis durante el verano. Los objetivos son varios de esta organización, pero sobre todo el programa que más se conoce pues es el programa Vacaciones en Paz, que es un programa que se desarrolla todos los veranos y en el cual durante los meses de julio y agosto pues miles de niños salen a todo el Estado español y lógicamente a Galicia, y en Vigo pues es donde se hace la distribución de todo, pues es en donde tenemos la oficina a nivel de Galicia y en donde, como bien comenté antes, pues es donde hay más familias acogedoras, familias solidarias, y vienen muchísimo por la oficina también pues a colaborar en todo tipo de papeleo para poder hacer la tramitación de los visados a los niños.
Lo triste, Maite, es que todavía personas refugiadas tengan que seguir viviendo en un desierto.
Pues sí, es muy triste, y la verdad que es muy triste, pero también es cierto que eso nos da fuerza a muchísima gente pues para seguir colaborando dentro de nuestras posibilidades, llamando a puertas de instituciones para buscar ayuda humanitaria y poder mandarla, pues por eso, pues para ayudarle a vivir un poquito mejor esta difícil situación, porque si ya antes era difícil, ahora con esta pandemia y con las fronteras cerradas, imagínate lo que se supone. Este año precisamente debido a esto se tuvo que anular el programa de Vacaciones en Paz, y la verdad es que se están viviendo pues verdaderos dramas en muchas jaimas en los campamentos.
Maite Isla, de eso queríamos hablar, de la situación de la pandemia en este desierto donde habitan estas personas. ¿Ha sido difícil, ha sido complicado? ¿Os habéis visto en la obligación de colaborar en mayor medida que en otras ocasiones?
Sí, nos hemos visto en que tenemos que colaborar en mayor medida, pero también vemos que la ayuda pues se reduce pues a un 20% de lo que se tenía en años anteriores cuando venían los niños. Y eso, pues la verdad que nos duele, ¿no? Nos duele, pero también entendemos que aquí también se están viviendo pues momentos muy difíciles y por lo tanto pues lo que nos toca es, dentro cada uno de nuestras posibilidades, pues seguir aportando nuestro granito de arena. También es cierto que sí, que contamos con todas las familias, que las familias se están volcando muchísimo. El Ayuntamiento de Vigo en este caso pues también va a hacer un esfuerzo para que esos 30.000 euros pues vayan para ayuda alimentaria, ya que este año no vienen los niños. Y bueno, pues yo, la Junta de Galicia también y algunos ayuntamientos más. Y bueno, y esperemos que entre todos, ahora también estamos trabajando, a ver si organizamos pues para poder adquirir vehículos, que aprovecho ya para hacer un llamamiento a alguna empresa, a alguna institución que tengan vehículos en desuso, que nos los donen, pues para poder hacer una caravana y después, cuando estén las fronteras abiertas, pues mandarlos con medicamentos y con alimentos.
Maite Isla, ¿hay alguna manera de erradicar esta situación y hacer más habitable la vida de estas personas?
Yo creo que sí, y eso es que tenemos que ser todos un poquito más buenos solo, un poquito más solidarios, no tan egoístas. Al final, como decía mi abuela, desnudos llegamos y desnudos nos vamos. Y yo creo que sí, entre todos pues tratamos de seguir luchando, lógicamente, porque además el pueblo saharaui, por desgracia, no tiene otra solución que no sea política. Ojalá fuese que dependiese de nosotros. Y vemos cómo los distintos gobiernos van pasando y la situación pues sigue igual. Entonces, bueno, pues nosotros seguiremos llamando a la puerta de todos los políticos para que hagan todo lo posible para que esta situación pues no continúe así y que los saharauis pues vuelvan a donde le corresponde por justicia, que es su tierra, ¿no? Estamos enormemente contentos, que cuando nos llamaron para darnos la noticia, pues fue una alegría inmensa. Parecíamos todos niños pequeños, empezamos a llamar a todas las familias de Vigo, y quiero agradecer enormemente pues al Concello de Vigo, a los que nos propusieron, y también aprovecho para agradecer, ¿no?, a todos los vigueses y viguesas que a lo largo de 30 años pues siempre están ahí. Y viva Vigo, no puede ser de otra manera.
Muchas gracias, Maite. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
El Colegio Público de Educación Especial Saladino Cortizo es el único centro educativo público de educación especial de la ciudad de Vigo y está situado en la parroquia de Cabral, en el barrio de Carballal, muy cerca de la avenida del aeropuerto, y este curso cuenta con más de 80 alumnos y la característica común de todos ellos es que todos tienen necesidades educativas especiales permanentes. ¿Por qué hacemos esta introducción? Bueno, pues porque este centro educativo, junto con otros más de la ciudad de Vigo, que han cumplido ya 50 o más años, van a ser homenajeados por la ciudad este próximo sábado con motivo de la entrega de los vigueses distinguidos. Un vigués distinguido más, este Colegio Público de Educación Especial Saladino Cortizo, del que queremos conocer todas sus características. Por eso nos comprometemos en la conversación con su presidenta, Concepción Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es obligado preguntar qué significa para vosotros ser nombrados vigueses distinguidos.
Bueno, pues ser nombrados vigueses distinguidos para nosotros es un reconocimiento de la ciudad al trabajo que se lleva hecho a lo largo de estos 50 años. Es un orgullo, fue una propuesta de la Asociación de Padres y bueno, que nosotros recogemos, pues muy agradecidos.
¿Cuánto trabajo, Concepción, cuántos alumnos, cuántos chicos y chicas y cuántos madres y padres han confiado la educación especial en vuestro centro?
Bueno, pues muchos. La evolución del centro y la evolución de la educación especial en todo este tiempo pues fue muy variada. En este momento tenemos 115 alumnos y alumnas en distintas etapas educativas. Nosotros trabajamos con chicos de hasta 21 años y trabajamos con chicos y chicas no solamente de Vigo, sino de todo el área de influencia, lo que tú decías, que somos el único centro de estas características de la zona y eso hace pues que tengamos chicos pues de La Cañiza, de Pontareas, de Cangas, de Mos, de Nigrán, de todo el área.
¿Y cómo habéis evolucionado durante estos 50 años? ¿A nivel infraestructuras, a nivel profesorado, a nivel nuevas fórmulas educativas, nuevas posibilidades de formar en mejores condiciones a estos chicos?
Pues adaptándonos un poco a las circunstancias. Nosotros consideramos que el centro tiene que ayudar a los chicos a alcanzar lo mejor de sí mismos y a sacar lo mejor de sí mismos. Tenemos modalidades educativas que se fueron instaurando aquí de forma pionera, caso de los programas formativos de formación profesional básica, que con el objetivo de que puedan empezar a trabajar. Hay otros chicos que no, pues que hay que ayudarles a que sean capaces de integrarse en el mundo donde está, de ser lo más autónomos posibles. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a cada uno y buscar el sitio para cada chico y adaptarnos a sus necesidades, a las específicas de cada uno. A nivel de profesorado, pues claro, somos 115 alumnos y 34 profesores y profesoras. Eso da un poco la idea de que la atención es muy individualizada y muy personalizada. Además, pues tenemos personal de otras características. Tenemos cuidadores, tenemos fisioterapeuta, tenemos enfermera, intérprete de lengua de signos, todo el personal necesario para poder trabajar con ellos y alcanzar los objetivos máximos para cada uno.
Una parte fundamental es que estas personas puedan convivir también en el exterior del centro educativo, en el exterior de sus domicilios particulares, y para ello vosotros programáis actividades también durante todo el curso para que puedan conocer situaciones distintas a las que viven todos los días. Soléis visitar en alguna ocasión alguna fábrica, vais a instituciones, en fin, que los hacéis partícipe también de lo que es la sociedad en general.
Por supuesto, es una parte fundamental ponerlos en contacto con el mundo en el que nos toca vivir. Dependiendo de las características de cada uno, pues se organizan las actividades y las salidas. Sí que es una tónica habitual del centro esa actividad, que este año, bueno, pues con el momento que nos tocó vivir, pues vamos a estar mucho más limitados. Pero sí, una parte fundamental es ponerlos en contacto con la realidad. Entonces, bueno, pues sí que hacemos pues desde salidas recreativas, pues poder ir un día a la bolera, poder ir un día a tomar algo que ellos sean capaces de pedir, de sentarse, de tomar su consumición, de poder pagar, hasta ir al cine o a una fábrica o a una obra de teatro. Las actividades son muy, muy variadas.
Concepción Martínez, directora del Saladino Cortizo, ¿hay ganas de seguir apostando por la educación de estos chicos otros 50 años más?
Pues por supuesto. Ellos son el motor que tenemos cada día para trabajar. Los 50 los que nos falta. Yo creo que uno de los objetivos nuestros, al trabajar con chicos con distintas necesidades, con distintas capacidades, es encontrar el sitio de cada uno. Y eso es tan válido ahora como dentro de 5 años, dentro de 50. Por supuesto, yo espero que aquí siga el centro dentro de otros 50 años.
Solamente nos queda felicitar una vez más al centro, al Colegio Público de Educación Especial Saladino Cortizo, por este Bigués distinguido que va a recibir el próximo sábado. Directora Concepción Martínez, felicidades y gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y encantados.
Cansé de ser tu amiga con derechos sin izquierdos. Yo te quiero completo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todos los que nos acompañáis, que nos seguís también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de frecuencia modulada y con los que ya venimos compartiendo un rato de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos hasta la 1 de la tarde.
¿Buscas una cocina innovadora de ambiente agradable y que encaje a la perfección con tu estilo personal? En Innova Cocinas diseñamos cocinas a tu medida, pensadas para ti y tu forma de vida. Cocinas modernas y funcionales. En Innova Cocinas te cuidamos creando entornos inspiradores y de gran calidad que proyecten tu imagen. Visítanos en Pintor Colmeiro 5, innovacocinas.es. ¿Buscas piso o buscas calidad de vida? Esta es tu oportunidad. Alquila tu vivienda a estrenar de 1, 2 y 3 dormitorios con vistas al mar. Primeras calidades, con todos los servicios a tu alcance y en plena zona de playas. ¿En dónde? En Arcade. Llama ya al 679-011-362 e infórmate en Itaipu Trade Inmobiliaria. 679-011-362.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Calor, camina sin piedad, de tanta curva se descarrila mi alma estrellándose con la tempestad.
Buscamos telefónicamente la conversación con la portavoz del Partido Popular en el Concello de Redondela, Carmen Amoedo, porque en las últimas horas querían conocer cuál es el plan de reactivación que habían organizado y previsto desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno Municipal, del que muy poco se ha sabido. Carmen Amoedo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ustedes sobre este plan de reactivación, ¿qué tienen que decir?
Bueno, básicamente nosotros al principio de la pandemia, dentro de las propuestas que hicimos a este equipo de gobierno, fue que se crease, por un lado, una mesa de reactivación económica, una mesa en la que tanto los colectivos que están relacionados con el mundo empresarial, como son la Asociación de Empresarios, la Asociación de Hosteleros, la Asociación de Taxistas, la Cofradía de Pescadores, es decir, todo lo que es nuestro sistema económico del que viven los redondelanos, pues que formasen parte de esa mesa, dada la situación excepcional en la que estábamos, para ver las necesidades que tanto autónomos como pequeñas empresas como personas que de repente se habían quedado sin trabajo, buscásemos cómo poder ayudar desde el Ayuntamiento, que tenía un remanente importante de más de 2.900.000 euros, poder ayudar a esas personas. Entonces nosotros planteamos una serie de propuestas porque entendemos que la oposición no solo tiene que ser fiscalizar, sino también presentar propuestas. Presentamos una batería de propuestas entre las que presentamos, pues por un lado, generar unas bases de concurrencia de subvenciones en las que se llegase realmente a cubrir las necesidades tanto de autónomos como de pequeños empresarios en ayudas para el pago de alquiler, el pago de la hipoteca de ese local, el pago de la luz, es decir, los pagos básicos para que, dada una situación que ellos no forzaron, sino que vino forzada por esta pandemia sanitaria en la que todos tenemos que trabajar de la mano, poder ayudar y poder hacerles más fácil este tránsito tan complicado que está siendo para ellos.
¿Qué están pulsando entre comerciantes, hosteleros, pymes? ¿Cuál es la opinión de esta gente que realmente está apostando su capital en una situación donde ven que los ingresos no aparecen por ningún lado?
Claro, efectivamente, tal y como decía, es decir, esto es una situación que les viene dada forzada, que ellos no escogieron, y lo que están viendo es que hay una parálisis total. La realidad es que desde el mes de marzo, que se generó el confinamiento, se levantó el confinamiento, ya han pasado de eso 3 meses y todavía no han recibido ni un euro de ayudas de este ayuntamiento. Es decir, hay un problema claro de gobierno, un problema claro de resolución de los problemas y un problema claro de que no son capaces de llegar al día a día de los vecinos y de ayudarles a resolver. Nosotros le hemos puesto encima de la mesa propuestas para hacerlo, propuestas efectivas, y la realidad es que no las están llevando a cabo y que nos encontramos con que los pequeños empresarios autónomos están cada vez más ahogados, porque es verdad que sus ingresos han minorado y porque vienen arrastrando una situación muy complicada. Los que han pedido un ICO ahora tienen que empezar a devolverlo. Es decir, y el ayuntamiento sigue sin dar una ayuda, y además algunas de ellas ya las está denegando por cosas que son irracionales. Es decir, tú no puedes denegar una ayuda porque alguien ha cobrado por ser autónomo la baja de 660 euros. ¿Pero quién se cree que con 660 euros se puede pagar una hipoteca y se puede vivir una familia? Es decir, no. Entonces tenemos que bajarnos a la realidad de nuestros ciudadanos, que es lo que echamos en falta de este gobierno, que no está haciendo. Es un gobierno único y exclusivamente del fotocol, y nosotros pedimos que se gestione. Y si ven que no nos tienen ideas, que hablen con nosotros, que nos hemos ofrecido ayudar, que estamos aquí para ayudar y para mostrarles cómo se pueden hacer las cosas, porque la realidad es que ellos no han sido capaces así.
¿Cómo está ahora mismo el comercio local?
Bueno, pues el comercio local está saliendo adelante gracias al tesón de los propios comerciantes, es decir, que están poniendo todos sus esfuerzos, la Asociación de Empresarios, que está haciendo un trabajo fantástico, pues porque ha eliminado las cuotas de sus propios asociados y que está ayudando a cualquiera, sea uno asociado a esa Asociación de Empresarios, y porque, bueno, pues ha habido una serie de ayudas a través de la Xunta que han sido las que les han dado un poco de respiro en determinadas cuestiones, como ayudarles a hacer una nueva web o como ayudarles en el día a día con los ICO, ¿no? Y con los anticipos en caso de la gente que todavía no había cobrado los ERTEs. Bueno, pero necesitan más ayuda, porque no nos viene un invierno fácil, y nosotros tenemos que estar ahí para resolver. Los políticos tenemos que ser gestores en este momento, que ayudemos realmente a nuestros vecinos, algo que no estamos viendo. A mí me parece estupendo que se oferten salvamanteles para la hostelería en gallego, pero eso no le va a dar de comer a la gente. Eso no va a ayudar a potenciar que la gente se quede a comer en Redondela. En ese plan habían prometido unas guías turísticas y gastronómicas que todavía no se han llevado a cabo y ya hemos pasado todo el verano. Entonces, unos salvamanteles no fomentan que la gente vaya a comer a Redondela. Lo que fomenta que la gente vaya a comer a Redondela es que tú le muestres el producto de Redondela, que tú ayudes con unas buenas campañas en radio, en televisión y físicamente en toda nuestra área metropolitana, y que ahora mismo no se está haciendo. Entonces, eso es una forma de ayudar, creo yo. Por eso creo que están muy perdidos y que lo único que hacen es buscar fotos, nada más, fotos en la prensa. Y con eso no se ayuda. Y esa es la sensación que ahora mismo tiene el tejido comercial y o empresarial en Redondela.
Pues con estas palabras y esta crítica dejamos la conversación con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Redondela, Carmen Amoedo, y seguiremos muy pendientes de cómo transcurre esa actividad de un plan de reactivación anunciado con varios millones de euros, que en versión del Partido Popular todavía no ha llegado a las personas comerciantes, pymes, hostelería, que son quienes están demandando una ayuda. Gracias, Carmen Amoedo. Buenos días.
Gracias a vosotros.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera y COPE.
COPE Vigo. Estar informado.
Oh,
Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.